COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. Soy Ramón Morales con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido y esto es Deportes COPE Salamanca. Programa de martes 19 de abril de 2022. Hoy toca tiempo de opinión en Deportes COPE Salamanca. Te tienes que quedar con nosotros porque a partir de las 3:30 vamos a charlar de toda la actualidad del Salamanca y de Unionistas con Javi Garrote, Borja Velasco, Bruno Álvarez y Pedro Alonso. Vaya nombres que tengo encima de la mesa. Ninguno de los dos equipos, además, viene de resultados que esperaban, pero desde COPE Salamanca vamos a intentar por lo menos aportar algo de luz y también, por qué no, contar las cosas como son. Al Salamanca y a Unionistas se les complica sus objetivos en esta recta final de la Liga. Los de María Hernández tienen 4 partidos por delante, 3 en casa y 1 fuera. Están a 5 de la salvación directa, 4 del play-out. Están los que piensan que con ganar los de casa te vale. También recogemos la opinión de los que no se fían, esos que creen que tienes que sumar algo en Pontevedra si la temporada que viene quieres estar en Segunda Federación. En definitiva, diversidad opiniones que recogeremos en el programa de hoy. En cuanto a Unionistas, he dicho que se le complica el objetivo, y lo mismo es algo injusto decir que el playoff es una meta para los del Reina Sofía, pero yo creo que lejos de ser una exigencia, es un halago decir que esta temporada han demostrado ser capaces de luchar con los de arriba. Diversas circunstancias ahora mismo les ha llevado a la décima posición y tienen el playoff a 6 puntos. Lo dicho, quédate en el 1134 de la onda media y en la web, porque a partir de las 3:30 vamos con el tiempo de opinión de Deportes COPE Salamanca. Antes, más temas de actualidad.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Perfumerías Avenida, hoy juegan en el Wisburg su última jornada de liga regular. A las 8:30 de la tarde disputarán el partido aplazado correspondiente a la jornada 28 contra Leganés. Poca historia tiene este encuentro porque Avenida, pase lo que pase, llegará al playoff como líder y el Leganés está matemáticamente salvado. De hecho, lo que le importa seguramente más a Avenida es el Guernica-Girona, que se juega hoy a las 8, también partido aplazado. Explico el porqué rápidamente. Si gana Guernica, el rival en los playoffs de Avenida es el Movistar Estudiantes. Si pierde, será Guernica el rival de Avenida en los cuartos de final de los playoffs de la Liga Femenina de Baloncesto. Muy pendientes también en Avenida de la situación física de las jugadoras. Vienen de disputar muchos partidos en pocos días y eso ha dejado 3 lesionadas. Ayer en COPE el doctor Carlos Moreno nos explicaba la situación de Carly Samuelson, ya recuperada aparentemente de sus molestias de espalda, y también vamos a escucharle ahora hablar de Kalia Capper con su tobillo derecho con molestias y Silvia Domínguez, el tendón de Aquiles.
Bueno, el tobillo sigue su evolución normal, no hay ningún signo de alarma. El tema de Silvia, notó una pequeña molestia en el tendón de Aquiles del lado izquierdo, la posibilidad de que hubiera tenido alguna lesión aguda en su tendón, tipo algún pequeño desgarro así, pues ha descartado, y son lesiones fundamentalmente de sobrecarga de partidos, sí, de minutos y de intensidad de competición.
Esto decía Carlos Moreno, y en principio para hoy ni Silvia ni Galía van a estar, y la duda es si llega Carly Samuelson o preferirán no forzar al alero. Recuerdo que Avenida no se juega nada y este domingo empiezan los playoffs de Liga. Precisamente en eso es lo que piensa Roberto Íñiguez, el entrenador.
Y sobre todo no fatigar es más de la cuenta a nadie, para pensando en, bueno, en playoffs ya, ¿no?
A las 8:30 en el Wisburg, Avenida Leganés. Y antes de llegar nosotros a las 3:30 de la tarde y continuar en la onda media y en la web, queremos dar las gracias a todos los que nos sintonizan a diario. Según la primera oleada del 2022 del Estudio General de Medios, Deportes COPE Salamanca sigue a la cabeza de la radio deportiva de Salamanca. Gracias por la confianza de todos los que nos sintonizan a través del 1100.3 de la FM y el 1134 de la onda media. Ahora seguimos ahí, en la onda media y en la web, también con nuestros copenautas del podcast. Te espero porque hasta las 4 de la tarde tenemos tiempo de opinión. Venga, paso lista.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Saludos de nuevo a todos, gracias por veniros, gracias por quedaros al 1134 de la Onda Media, la web y con nuestros copenautas del podcast. Los martes en Deportes Cope Salamanca son de tiempo para la opinión y comenzamos por la situación del Salamanca, que como explicaba hace apenas unos minutos, se la va a jugar en las últimas jornadas de Liga, nada más lejos de lo esperado. Llegar con vida al final sería una buena noticia, de hecho. El empate contra el Langreo no ha valido para mucho y como todo en la vida hay optimistas y pesimistas. Hoy en Deportes Cope Salamanca tenemos por línea telefónica a Javier Garrote, que se hace llamar realista. Javier, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos, el optimista del grupo ya se nos ha bajado del barco. Afortunadamente tenemos a más personas por aquí, en el estudio de Cope Salamanca. Es un placer dar paso a Borja Velasco. Buenas tardes, Borja.
Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Javier Garrote. ¿Cuánto tiempo sin saludarte?
Hola, Borja, un auténtico placer compartir nuevos micrófonos contigo, ¿eh?
Se ha echado en falta. Borja, he dicho sí. Que Garrote era realista, están los optimistas, los pesimistas, que los pesimistas suelen ser igual que los de realistas. ¿Dónde te ubicas?
A ver, realistas somos todos, o sea, al final está ahí la clasificación, son números y hay una realidad, que es que queda un partido menos y sigues a la misma distancia, pero bueno, mientras hay vida y esperanza, quedan puntos en juego. 9 de 12 son en el Mántico, que es verdad que no ha sido un fortín a lo largo de la temporada, pero que bueno, que venimos de ese 4-0 y que ahora la soga va apretando más. Y es el turno también del Mántico. Entonces,
sí, hay que decir que en el Mántico ganaste al Navalcarnero, por ejemplo, metiste el 4-0
Llanera,
a Arosa.
4-0 a Arosa, eso es. Bueno, pues hay que creer.
Vale. Javi Garrote, ¿te decepcionó el equipo en Langreo?
Principalmente la segunda parte, Ramón, porque creo que... A ver, puede haber muchas variables, ¿no? Y yo leía gente por Twitter que me contestaba o charlaba en el hilo y comentaba que hacía mucho calor, que si el terreno del juego, que... Bueno,
nada, excusas.
¿No? Pues hombre, por supuesto. Yo, fíjate que el equipo me gusta de salida. Creo que el fallo que comete para que empate el Langreo es un golpe importante, ¿no? Porque, hombre, te pones 0-1 y cuanto más minutos pasaran con ese resultado, el Salamanca seguramente iba a ir a más. Y luego la segunda parte es que yo vi un cambio total del equipo, ¿no? No me digas por qué, pero a mí, desde luego, esa no es la imagen que quiero ver de un equipo que se está jugando todo, que tiene que salir a morder, que tiene que salir a matar y que tiene que salir a ganar, ¿no? Y entonces es lo que a mí ya me acabó por ver a un equipo, no sé, no te digo que todo fuera falta de actitud, ¿no? Como decía Tony hace unas semanas, hablamos también mucho de falta de actitud, pero yo creo que también el problema es la falta de calidad en varios de los futbolistas que vienen disputando muchos minutos, ¿no? Entonces, bueno, yo decepcionado principalmente con esa segunda parte, Ramón, porque ya. Es cierto que igual que en la primera podías haber encaminado el partido, estamos de acuerdo, en la segunda te has podido ir con 3 goles en contra perfectamente.
Claro, lo que yo no entiendo, y se lo preguntaba a Aarón ayer, me decía que el rival también juega y el Langreo, bueno, pues tiene sus aspiraciones, también está en la zona de peligro, ahora con esta victoria está un poco más fuera. Pero ¿por qué el Langreo tiene más ganas que el Salamanca de ganar sabiendo la situación?
No, bueno, yo creo que ellos jugaban en su campo, como estamos comentando, ellos también se juegan lo suyo. De hecho, si ganaba el Salamanca se ponía a tiro de play-out o directamente de descenso directo. Y no es fácil ganar fuera de casa en esta categoría, en un campo al que el Salamanca no está acostumbrado, porque es un terreno de juego diferente, que, insisto, no es excusa, pero bueno, es un factor más, sobre todo a favor del Langreo. Y es verdad, coincidimos todos, la primera parte muy buena, te puedes ir quizá con más de un gol de ventaja, pero la segunda el equipo se
Y de
se
hecho,
cae.
Borja, perdona que te corte, hablando de la primera mitad, si la lástima es que el Langreo, cuando no domina, que es en los primeros 45 minutos, es cuando te mete el gol.
Te marca el gol.
Porque, bueno, mira, al final, en la segunda parte, sí, muchas ocasiones, pero no meten un gol. Anda, y si llegas 1-0 a esos segundos 45 minutos...
Te da rabia, pero también, bueno, si la echas un poco al suelo, dices, bueno, me han marcado gol en una jugada desafortunada, sí. Que se junta todo, el fallo de Alex Menéndez en el despeje, Fer Romero que tiene amarilla y no está contundente, es más, está más bien blandito en ante Pana, que creo que es Pana, sí, el delantero, que se da la vuelta. Bueno, se juntan varias cosas, pero bueno, para mí el resultado fue justo y no te queda otra que olvidarte y mirar hacia adelante. Sí. Es que al final ese punto está ahí, se suma, vale, pero sigues a 4 del play-out y a 5 de la salvación directa, entonces tienes que mirar hacia adelante y seguir sumando.
Javi, una cosa, ayer, no sé si escuchaste a María Hernández, decía que le daba la impresión que al Langreo le valía el empate. Al final son declaraciones, en mi opinión, contradictorias, porque el Langreo te domina en la segunda mitad. Y decía María que, por ejemplo, en saques de banda, que tardaba mucho en sacar, el portero también, ¿tú viste a un Langreo que le valía el empate?
Pues sí lo vi, Ramón, ¿eh? Solo tienes que ver que hay un detalle, que no ha habido recoger pelotas ni movimiento de balones en ningún momento durante el partido, ¿no? Y eso te hace indicar que ellos estaban a gusto con el empate porque quizá sabían que el empate era dejar lejos a un Salamanca con el que ya tienen perdido el gol a veras, ¿no? Entonces dicen, bueno, si ellos no suman tres, ya es un equipo que lo vamos a dejar a una distancia más o menos prudente, sabiendo que quedan 4 jornadas y que quedan 12 puntos en juego para acabar de ver cómo termina este grupo de la Segunda Federación, ¿no? Pero
sí.
Más allá de eso, Ramón, yo creo que en Salamanca también hubo momentos que de eso se contagió porque no cogió ritmo de juego en ningún momento en la segunda mitad. No sé, para mí, y Dios me libre de criticar a María, que mucha gente se toma la crítica que puedes hacer a la situación del equipo, a decir que está descendido, o a los jugadores, como que es una crítica a María. Pues mire, no, oiga, María Hernández demasiado está haciendo, y María Hernández ahí tiene los guarismos y los puntos que está sacando con este Salamanca. Estoy de acuerdo en qué sería si María hubiera llegado antes, estamos de acuerdo. Y María Hernández tiene contrato la próxima temporada, y para mí tiene que ser el entrenador, esté el Salamanca en la categoría que esté, ¿no?
Sí.
Entonces, diciendo eso, creo que María, por ejemplo, otro día, para mí, tarda demasiado en hacer algún tipo de modificación para intentar romper el ritmo del partido a su favor, porque el Salamanca estaba más o menos hundido, y hace cambios también un poquito extraños, ¿no? Yo a Ribeiro en el minuto 55 lo vi totalmente fuera de partido y bastante cansado.
Javi, ¿no? también hay que decir que, bueno... Ayer, por ejemplo, hablaba con Juancho yo después del entrenamiento y Juancho estaba tocado. Es decir, mucha gente se preguntará, ¿por qué quita a Juancho antes que a Iván Ribeiro? Y era ese motivo, que es que al pobre hombre se le subía el gemelo. Y Juancho, mira, lo hablaba con nuestro amigo Javier Martín. Al final, es un jugador que para 70, 80 minutos largos, bien. Pero cuidado que a lo mejor para los 90 no está. Y afortunadamente es diferencial para el Salamanca, pero la parte negativa es que no puedes mantenerle tanto tiempo en la cancha.
¿Vos? A ver, el desgaste de Juancho en la primera parte es una locura.
Sí,
es una locura.
Sí.
O sea, viene a recibir, descarga de espaldas, que además siempre tiene una pareja de centrales que le saca cuerpo y medio, y aún así gana balones que están perdidos, cae a banda, genera juego entre líneas, último pase, libera también a Iván Ribeiro a los laterales. O sea, es un incordio para el rival. Y el desgaste de Juancho en todos los partidos que viene jugando a priori sin lesiones es muy alto. Entonces, bueno, al final es que son jugadores, son personas, no son máquinas y
claro.
No pueden estar 90 minutos rindiendo al mismo nivel. Y a propósito de lo que hablábamos antes de María, de si en la segunda parte se equivoca o no en el planteamiento o en los cambios, yo no tengo claro que hubiera que arriesgar incluso hasta perder el punto. No sé qué pensáis vosotros, yo creo que un punto... A estas alturas, de 3 en 3 es lo que necesitas, pero de 1 en 1 no vas a llegar. Pero bueno, un partido como el otro día, fuera de casa, rival que se juega mucho también, un partido en el que juegas una buena primera parte pero una mala segunda parte, viendo el contexto del partido, el punto no me parece mal. Ahora bien, que necesitas más, claro que necesitas más.
Pero... Y sigues con vida. No sé qué jugador,
con vida, claro.
Ayer lo escuchamos en el postpartido de Deportes Cope Salamanca, si no me equivoco era Menéndez... que decía que un punto fuera de casa no es malo tampoco, siguiendo un poco la línea que me estás contando, Borja. Bueno, Garrote, yo sé lo que me vas a decir, que no es bueno.
Hombre, no es bueno, pero quiero decir, es un punto que está sumando y el partido no ha sido bueno.
Ya. Garrote.
Yo lo que digo, que un punto que hubiera sido muy bueno en otras tesituras, pues ahora a mí
claro.
Me parece insuficiente, y me parece insuficiente porque... A mí no me salen las cuentas, Ramón, y ahora ya a lo mejor es época un poquito de echar cuentas, y no hace 2 meses cuando las planteaban, ¿no? Pero digo que no me salen las cuentas, es verdad.
Vamos a sacar la calculadora entonces, Javier Garrote, te quedan 4 partidos.
Y te lo comenté anoche en Twitch,
sí.
Te lo dije, a mí, yo me gusta que veáis que ganando los 3 de casa os veis salvados, yo no lo tengo tan claro.
Javier Garrote,
a mí no me sale.
42 puntos como ganes los 3 de casa. 42 puntos.
Sí, y los demás juegan, ¿no?
Pero los demás tienen que pinchar, Javier. O sea, los demás también se enfrentan entre ellos. Al final tú tienes un calendario que podría ser un poco mejor porque hay rivales de arriba, pero por ejemplo, el todopoderoso Ceares viene el domingo al Estadio Helmántico, que en principio, si te quieres quedar en Segunda Federación,
¿Cuántos equipos tienes entre medias? Ponte donde está el Salamanca.
Bien.
Y llega a lo mejor
Llanera,
al Atleo. Llega al Móstoles, ¿vale? Que baja el picao. ¿Cuántos equipos tiene entre medias?
Que sí, yo ahí estoy de acuerdo también, que hay muchos rivales y puede ser la preocupación.
La carambola que se tiene que dar para tú salvarte ganando los tres de casa es, vamos, para aplaudir. Entonces, yo veo que, hombre, la calculadora y las cuentas, claro que dan para salvarte, pero yo veo que tienes que ganarlo de casa, sí, y hacer la marchada en Pontevedra y puntuar.
Pero Javi, no mi pregunta es, claro,
ni haciendo la marchada en Pontevedra ni ganando todo.
Eso es. Mi pregunta es, ¿tú lo que no ves es que el Salamanca gane los tres de casa o no ves que ganando los tres de casa te vayas a salvar? O ambas, o no, o puedes no ver ambas.
Yo, en estas cuentas que puedo hacer, yo creo que los tres de casa ganándolos no van a ser suficientes. Y ojalá me equivoque. Vale. Pero creo que no van a ser suficientes.
Pregunto a la gente de Twitter también, ¿eh? Nos pueden comentar en nuestro post que hemos puesto del directo y también en la cuenta arroba deportescopesa. Borja Velasco, por favor.
¿Ni para play out, Garrote? ¿Con 42?
Es que yo creo que hay muchos equipos por medio, Borja. Es que estamos hablando de que...
Hay un Langreo Móstoles este fin de semana, si no me equivoco. Y bueno, tienen que jugar entre sí algunos más. O sea, se tienen que dejar puntos.
A ver, ojalá. Yo al Ceares lo doy como ganado. Lógicamente es un partido que hay que jugar y hay que ganar. Un beso a Aaron Sánchez, que sé que confía mucho en el Ceares el domingo. Y luego estoy de acuerdo en que el punto discordante de todo va a ser el día del Cristo, porque el Cristo va a venir aquí con opciones de seguir sumando para meterse en pleno. Y confío en que el último día el Compostela, que va en picado, finalmente no se acabe de jugar nada, porque yo veo equipos mucho mejor y en dinámica mucho más hacia arriba que el Compostela. Estoy de acuerdo que quizá el menú puede ser mejor, pero yo es que cuando veo tantos equipos entre medios, es lo que me echa para atrás de decir, con 9 puntos estamos al lado.
Y es lo preocupante.
Sé. Es verdad, Borja, y lo comentaba también Ramón, que en este tipo de formato de competición parece que el grupo en el que estamos nosotros se va a poder beneficiar de ser el quizá el mejor equipo y salvarse quedando en posición de play-out. Es verdad.
Sí, lo decíamos la semana pasada también.
Ojalá me tapen la boca, ojalá yo ya veo todo negro, ojalá me se rían de mí, en mi cara, y ojalá celebremos la permanencia.
Sí, Javi, que tú eres el que más la quiere, eso no lo duda nadie, ¿eh? Eso hombre, quede clarísimo. Nos ponen por Twitter, última jornada Ceares Móstoles. Bueno, pues yo en esa jornada confío en el todopoderoso Ceares. Ahí sí que sí tendremos que hablar con Aaron Sánchez para que nos aporte algo de luz. Nos queda poquito tiempo para el Salamanca. Rápido, sancionados Ferromero, Murúa y Amaro. ¿Qué sistema, qué alineación colocamos, Borja? Porque es otro de los debates. ¿Se tendría que haber forzado la amarilla de Murúa y Amaro? Se hizo, pero ¿debería haberse sido un poco más cauto? ¿O como es el Ceares, sí que había que jugársela y así llegan limpios ambos futbolistas? Yo pienso, y lo dije ayer creo, que está bien forzado.
Yo pienso que también. O sea, pienso que qué partido más asequible, entre muchísimas comillas, porque asequible ya, visto lo visto, sí, ya no te puedes fiar de nada. Vaya por delante, que si el Salamanca no es capaz de ganar al Ceares directamente, aunque quede 9 puntos, no va a merecer la categoría. Pero sí, si hay un partido en el que puedas más o menos especular o echar cábalas y cuentas para que algún jugador se pierda el partido por sanciones este.
¿Y cambias el sistema o mantienes...?
Quizás sí, quizá 4-4-2 esta vez.
Vale.
Quizás sí. O sea, bueno, tienes disponibles a Cristian...
Arencibia.
Y Arencibia, sí, bueno, y luego, bueno...
Laterales para no cambiar los Menéndez y Gustavo.
Menéndez y Gustavo, sí, y luego,
centro
bueno...
Centro del campo te pierdes a Amaro, pero tienes a Telles, a Diego Benito.
Quizás sí, bueno, quizá no creo que... Bueno, igual sí, Liam.
Liam, pero yo creo no que en casa, veo. Javi, en casa Liam muy defensivo, ¿no?
No lo veo, pero bueno, puede ser.
No, lo que sucede es que, y ayer cuando hacíamos cábalas también por la noche, sí. Luego te das cuenta de que tal y como está conformada esta plantilla del Salamanca, Borja, yo dije también 4-4-2, pero cuando te pones a colocar piezas dices, coño, si es que no hay bandas, ¿no? Entonces a lo mejor me puede cuadrar, si hay un cambio de sistema, el 4-3-3, donde sí. Teniendo en cuenta que vas a perder un hombre en la línea defensiva de 5... porque no tienes, a lo mejor es cuando te viene bien, a lo mejor Liam, ahí un poquito más defensivo junto a Telles y Diego Benito. Y
pero
luego
Javi, una cosa.
Tres futbolistas más verticales como Ribeiro, como Manín y como Juancho.
Bueno, pero para mí es un poco igual, ¿eh?
Te lo compro, Javi, ¿eh?
Para mí es muy similar también, porque al final sigue sacrificando jugadores en banda. Sigue sacrificando a futbolistas que no son de banda y les pones en los extremos.
No es similar, porque un 4-4-2 tienes extremos más marcados y tienes menos presencia en el centro del campo. Mientras que con el 4-3-3 vas a hacer que jugando con otro defensivo, sí, como es Lian, fortalezcas un poco donde te vas a quedar un poco en gallumbos el domingo, ¿no? Que es el eje de la zaga.
Bueno, y puedes poner en el 4-4-2, puedes alternar Liam con Diego Benito.
Si los cuatro centrales no hacen uno bueno, pues imagínate si solo tienes dos disponibles, ¿sabes? Entonces, bueno, pues es bueno intentar poner algún parche o alguna tirita, bueno, antes de que venga la herida, ¿sabes?
Pero como Haaland todavía no ha fichado por el Ceares, creo recordar, además es el City, ¿no? El que se postula más como
sí,
candidato, pues yo creo que con esa defensa, con Cristian y con Arencibia, laterales Menéndez y Gustavo, te debería dar. Venga, despido el tiempo de opinión del Salamanca con nuestra porra. Javier Garrote, cuéntanos.
Bueno, pues yo creo que no estamos al nivel del Cristo Atlético para ganar 0-7, pero sí para ganar 6-0, Ramón. Entonces, bueno, pues 6-0.
Ole, qué valiente nuestro tertuliano. Y se ríe de fondo encima. Borja Velasco.
Me sobran 4 o 5, o sea, me da igual. Bastante con el más 3, Javi Garrote. Bastante con el más 3.
Venga, 1-0 o 2, ¿qué te pongo?
2-0, venga.
Venga, 2-0. Me gusta más la de... Bueno, venga, yo también soy un poco como Javi Garrote. Yo soy muy optimista.
Hay que guardarse algún gol para más adelante, que van a hacer falta.
Ojalá se pudiera. Por cierto, así aviso, muy importante la afición, ¿eh? Para el domingo.
Sí, sí, sin duda.
Y eso lo tiene el club también, el que...
Eso es.
Caliciente, que vaya la gente. Tanto este partido contra Ceares, y yo veo todavía más clave el del Palencia Atlético, que justo mirando el calendario coincide que es 1 de mayo, Día de la Madre. Bueno, alguna iniciativa que se le ocurra al club.
Cualquier excusa es poca, pero hay que ir al Atlántico y hay que empujar.
Día de la Madre, bueno, insisto, ya está. Son las 3 horas 47 minutos. Javi Garrote, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca y veremos a ver si se meten 6 o no.
Bueno, pues un abrazo a todos y a por ello, ¿eh? Que si decís que sí se puede, pues oye, un poquito os cojo de ese pequeño discurso.
Vamos, Javi, vamos, Javi.
Sigue siendo el capitán de este barco.
Venga.
Un abrazo.
Borja Velasco, quédate por aquí cerquita, ¿vale? Pero gracias por estar en Deportes Cope Salamanca.
Estamos.
Nos vamos ahora a Unionistas.
¿Necesitas un dentista que además trabaje con las aseguradoras más importantes? Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca. Teléfono 923 28 16 90. 923 28 16 90.
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Pues vamos ahora con Unionistas, que este fin de semana también se la va a jugar, se podría decir. Una victoria contra el Real Unión de Irún el próximo domingo en el Reina Sofía mantendría a los de Luis Ayllón en la lucha, en la pomada, como se suele llamar, del playoff. De lo contrario, una derrota te dejaría prácticamente fuera de la pelea cuando todavía queda algo más de un mes para que termine la competición. No sé si lo ven igual nuestros dos tertulianos de Unionistas y por eso voy a saludar primero al que está con nosotros en el estudio de Cope Salamanca, Pedro Alonso. Buenas tardes.
Buenas, Ramón, ¿qué tal?
Y Bruno Álvarez, línea telefónica, porque hay gente afortunada que sigue de Semana Santa y él es Bruno Álvarez. Bruno, buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes por decir algo, ¿eh? Porque muchas vacaciones pero pocas alegrías últimamente.
Vale, ya sé. Cuando dices lo de buenas tardes por decir algo, que es además muy recurrente, es porque no te ha ido muy bien el fin de semana, en este caso la Semana Santa. Pedro, empiezo contigo. La derrota contra el Badajoz, ¿qué le faltó al equipo? Y te voy a hacer la misma pregunta que le hacía Javi Garrote con el Salamanca. ¿Por qué te ha decepcionado o si te ha decepcionado?
Le faltó mil cosas a Unionistas. Principalmente la actitud que llevamos reprochando todos los partidos desde que está Luis Ayllón. Y que también arrastraba desde Dani Mori.
La apatía, se dijo desde el club, ¿no?
La apatía, actitud, intensidad. Luego, me falta Íñigo Muñoz de titular. Que si sabes que el Badajoz te va a dominar, necesitas velocidad. Y esa te la va a dar Íñigo Muñoz, no Pitu Doncel, que es un jugador más de jugar por dentro.
Sí.
Luego, la posición de la Nava, que mucha gente lo ha criticado. Es verdad que falla una clarísima. Pero es que de la Nava no es delantero centro. De la Nava tiene que jugar más atrás, que se demostró el otro día con el tacón este que dio.
Que le dio en el gol de Zamora.
El segundo gol,
se lo da...
Esa es su posición. Sí. Sí, jugar con las bandas a sus lados y delante una referencia. Luego también la baja de Nespral se nota un montón. Y la defensa
y
que es
la
nueva.
Defensa que estaba defensa... formada por Pedraza y Manu Sánchez. No por desprestigiarles, pero es que no son los dos titulares.
Eso es.
Manu Sánchez a lo mejor sí, pero Pedraza no es el titular.
Y a estas alturas de la temporada, jugarte ese partido con una defensa nueva, pues muy complicado. Que eso no quita que no estuvieron muy acertados los dos centrales. Y luego hablar de Florentín,
sí,
que salvó bastante, sí, estuvo bien. El gol sí que es verdad que pudo hacer algo más, pero no se le puede achacar la actuación que hizo porque salvó otros dos o tres goles.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bruno Álvarez, creo que los copenautas tienen ganas de escucharte.
Sí, bueno, a ver, yo coincido mucho con la opinión de Pedro y tampoco me voy a poner a valorar jugador por jugador porque coincido bastante en lo que ha dicho él. Pero cuando el mejor jugador de tu equipo es el portero, es que algo falla. Y en Unión Santos eso viene pasando en bastantes jornadas últimamente, y que Florentín Bloch sea el mejor de Unionistas en Badajoz, pues dice mucho el mal partido que jugó Unionistas. Nos fuimos con un 1-0, nos podría haber caído 3 o 4 perfectamente. Ahí me da la sensación de que cada vez que el Badajoz cruzaba el centro del campo, iba a tener una ocasión de peligro clara, y así era, ¿no? Tuvieron la del palo, tuvieron otro mano a mano que se fue fuera, a balón parado también nos creaba mucho peligro. Y Unionistas, Dios, que no me da la sensación en ningún momento del partido de que fuéramos a empatar. Es cierto que achuchamos al final de la primera parte, que luego al final del partido, pues como es normal, por empuje acabas metiendo al equipo rival en el área contraria, pero no tienes esa sensación de peligro, esa sensación de que vas a meter gol, y yo la tuve durante los 90 minutos. Sinceramente, me fui muy decepcionado porque el equipo tuvo 15 días para preparar este partido y me dio la sensación de que no prepararon nada.
Ya, bueno, también hay que decir que hay un rival, mira, una frase muy utilizada por Dani Mori, hay un rival que juega, y el Badajoz se estaba jugando mucho, y es a lo que voy, al final Unionistas contra los equipos de arriba es donde le está costando, contra los equipos con los que se está jugando de verdad el playoff, y un caso y un ejemplo de ello puede ser este domingo, contra Real Unión de Irún, que Pedro, es determinante ese partido.
Este domingo, si Unionistas no gana, se despide totalmente del playoff, que ya de por sí está muy complicado. Pero ya, si no ganas al Real Unión de Irún, te despides. No te vale un empate, porque hay que decir que el Real Unión de Irún todavía tiene que jugar contra la Extremadura, que son 3 puntos más. El Badajoz también. Igual.
Sí.
Quitando los 3 que están arriba, porque Racing y Depor, nos olvidamos de ellos.
Por supuesto.
Y luego están Racing de Ferrol, Celta de B, Celta de Vigo B y Logroñés, que hay 3 puntos hasta el Rayo Majadahonda, que esos hay que recortarlos también.
Ya.
Por lo tanto, ahora son 6 puntos al playoff, 5 si sumamos el del Dux, que todavía sigue ahí en el aire.
Sí. Bueno, me acuerdo de Dani Mori el día de su despedida que dijo, se le escapó, sí, que ya lo tenían conseguido.
Sí, pero...
No se ha vuelto a saber nada.
Que en teoría sí, y va a estar ahí ese punto. Pero son 5 que tienes que recortar y tienes 4 equipos por delante antes del playoff. Por lo tanto, lo que no sea sumar 3 puntos contra el Real Unión... Se acaba la temporada por Unionistas.
Vale. Bruno, ¿sigue con vida Unionistas?
Pero es que yo lo que no entiendo es por qué estamos aquí cada fin de semana diciendo lo mismo. O sea, cada semana, decimos, no, es que este partido es el último, ha habido muerte. A mí me da la sensación de que llevamos diciendo esto 3 meses. Y es que para mí esto ya se acabó. O sea, no, este equipo fuera de casa es imposible sumar 3 puntos. Te puedes sumar 1 y dependiendo del rival. Pero es que no vamos a sumar 3 puntos fuera de casa. Por actitud, por apatía, por lo que queráis. Pero este equipo fuera de casa no funciona. Y en casa ya le está costando, pues despídete. Es que para mí no hay ninguna opción ya. O sea, no por matemáticas, es que por juego, por actitud. Para mí no... La temporada está acabada.
Bueno, pero a ver, guarda el látigo. Guarda el látigo, eso es lo primero. Segundo, yo creo que es positivo hablar de esto para el propio Unionistas, porque es que todavía queda algo más de un mes para que acabe la liga. ¿Qué haces hasta que acabe la liga? Es con ya la permanencia conseguida y sin hacer las cuentas de un posible playoff, que yo intuyo y doy por hecho que por eso se cambió de entrenador. Y de hecho, Luis Ayón el otro día se le escapa a decir que el objetivo es el playoff, cosa que hasta entonces nunca habíamos escuchado. Y entonces, ¿de qué hablamos, Bruno?
Sí, pero ¿a ti te da la sensación de que este equipo puede rascar algo fuera de casa?
Le está costando. Le está costando.
No, le está costando, no, es que es imposible. Es que hay una diferencia. Bueno, cada vez hay menos porque en casa cada vez los partidos estamos jugando peor. Pero es que hay una diferencia. Cada vez que este equipo sale de Salamanca, que yo no la veo propia de un equipo que pueda luchar por entrar en el playoff. A mí me cuesta mucho ver que Unionistas pueda sacar puntos fuera de casa. Y mira que los rivales que quedan fuera de casa no son los más complicados, quitando el Depor de la última jornada, que puede que no se juegue nada. Porque creo que es el San Sebastián de los Reyes y no sé si hay alguno más. Pero es que yo a este equipo fuera de casa no le veo sacando ningún punto. Y si fuera de casa no sacas nada, es imposible luchar por el playoff.
Claro, Bruno, pero a lo que voy, y por eso hablábamos con Pedro, de es un partido determinante el de este fin de semana, porque al final es la llave para seguir en la lucha. Si ganas al Real Unión de Irún, ya estás con 50 puntos, más cerquita del playoff. Y ojo, tú puedes jugar mal fuera de casa y ganar. Véase en los partidos con Dani Mori, a veces no se jugaba nada. Recuerdo la primera jornada contra el Racing de Ferrol. Recuerdo el día del Bilbao Athletic, por ejemplo. Son partidos en los que te dominan, pero consigues ganar. Que al final, ahora, con las pocas jornadas que quedan por delante, es lo que cuenta. ¿Tú no tienes esa mínima esperanza, Bruno, de sumar 3 puntos en casa, meterte en la pomada y rascar algo fuera, que vuelva esa buena suerte? Ojo, no digo que lo de unionistas sea suerte solo, pero hay que buscarla. ¿Y no crees que ganando al Real Unión de Irún tienes todavía esa oportunidad, esa ilusión?
Hombre, depende también de los resultados. A ver, me estás poniendo ejemplos de septiembre. Claro, pasa un montón de tiempo. Mucho. Y no tiene que ver la situación.
Ya.
A ver, yo tengo la esperanza. Hombre, si ganamos y el Rayo Majadahonda pierde, que entra dentro de lo probable, y creo que es otro equipo, la Unión Deportiva Logroñés pierde, que puede ser, a ver, te pones a 3 puntos, evidentemente estás en la pomada. Pero es que va a llegar el próximo partido, que yo no sé si es en casa o fuera, pero en el momento en el que lleguemos a jugar fuera de casa, yo voy a tener la sensación de que este equipo no tiene esa actitud o ese fútbol para sacar puntos fuera de casa.
No lo veo, sinceramente no lo veo. Que si ganamos este fin de semana vamos a estar en la pomada, sí. Pero yo por dentro voy a seguir teniendo la sensación de que este equipo no está para estar en los playoffs.
Perfecto, Bruno, vale. Pues ya ha quedado claro tu opinión. Mira, nos dicen por redes sociales, luego va Tudelano fuera, pero el equipo fuera no va. Coincido con Bruno por una vez. Bruno, están coincidiendo contigo. Además es Pepito Grillo, otro de tus amigos tuiteros. Así que esta vez, venga, tregua. Dime, Pedro.
Una cosa que quería decir, que como has dicho antes, que ha habido victorias contra Athletic B y Racing de Ferrol, pero es que
Bilbao Athletic que se nos cabrea.
Bilbao Athletic, en esos partidos Unionistas defendía mucho mejor. Es que ahora, si ves el partido contra el Badajoz puede hacer 4 goles fácilmente, que eso antes no pasaba.
Bueno, pero vuelvo al tema de las bajas. A ver si Ramiro Mayor para incluso este fin de semana puede estar, ya el siguiente fuera de casa sí que estará. Vamos a ver si con la zaga central titular Íñigo Piña, que viene de cumplir sanción, ya se ha quitado el tema de las tarjetas. Bueno, con Ramiro Mayor, Íñigo Piña en el central, lateral derecho, bien sea Manu Sánchez, Antonio Marín o incluso Jorge Mier, aunque le pese a Bruno, algo podremos hacer. A lo que voy ahora, cambio de tema, porque nos quedan menos de 3 minutos, esto da para mucho más, y os voy a pedir que seáis concretos, por favor. Os voy a pedir soluciones, algo que probablemente no tenga ni el Ayuntamiento, que probablemente no tenga Unionistas, ni tampoco el Real Salamanca Monterrey, y estoy hablando del tema del césped del Reina Sofía. Unionistas ha dejado clara su postura, que no se quiere mover de Salamanca, para los que digan que la opción es jugar en Zamora. Unionistas no se quiere mover de Salamanca, Unionistas no se quiere mover del Reina Sofía. ¿Qué se hace con el tema del campo? Empiezo contigo, Pedro, sin trastocar tampoco mucho al Real Salamanca-Monterrey. Hay un proyecto de Tom que sigue en el aire, queremos saber cuál es, seguramente esta semana tendremos novedades. Pero tú, Pedro, ¿qué solución ves la más viable? También está el irse a las pistas reforzando la iluminación y algún retoque más que te habría que hacer.
Sí, pero si te vas a las pistas, todo lo que se ha hecho con el Reina Sofía...
En balde.
Claro. A ver, yo lo veo un tema muy complicado, la verdad, y ya no es el hecho de sacar al Monterrey... Y tener un campo de césped natural. Es que te cargas el mejor campo de césped artificial que tiene Salamanca ahora mismo para que juegue un equipo de fútbol. Que sí, que yo incluso priorizo que juegue ese equipo. Pero es que lo veo muy complicado porque el eliminar ese estadio, vamos, ese campo,
sí,
afecta a muchos equipos más. Entonces, no lo sé. Yo es un tema muy, muy complicado, la verdad.
Bruno, ¿alguna idea?
No, idea, la verdad es que no se me ocurre ninguna, pero vamos, si volvemos a jugar a las pistas habría que hacer mucha remodelación, todo esto teniendo en cuenta que estamos en primera federación, a ver si ahora se va a dar el milagro de que subimos a segunda, y entonces ya sí que habría que cambiar el sector del Reina Sofía.
Pero Bruno, pero bueno, acabas de decir hace 2 minutos que estabais fuera del playoff.
Sí, sí, pero bueno, a ver, podemos subir perfectamente todavía, que tú me has dicho que las matemáticas daban,
sí,
así que... pero bueno,
escucha, mira, es que entramos en el último minuto, hacemos una cosa, el debate del césped del Reina Sofía lo dejamos para otro día, no tiene por qué ser solo los martes, a lo mejor os llamo, bueno, algún miércoles, por ejemplo, porque es que este tema requiere minutos y tantos, fíjate lo importante que es y lo crudo, que todavía no tiene la solución ni Ayuntamiento, ni Unionistas, ni el Real Salamanca Monterrey. Pedro Alonso, gracias por venirte a los estudios de Deportes Cope Salamanca.
Un placer, Ramón.
Y Bruno Álvarez, te quiero por aquí ya la próxima semana. Gracias.
Gracias, Ramón.
Y nosotros llegamos a final de nuestro programa, como siempre, porque yo siempre lo digo, gracias por estar aquí en Deportes Cope Salamanca. Volvemos mañana con mucho más y mejor a partir de las 3:25 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope.